Herrera en COPE.
Estar informado.
Me parece una historia apasionante. Se han cumplido en este 2019 40 años del caso Manises, lo que se consideró aquí en nuestro país la mayor experiencia ufológica y que ni más ni menos provocó el aterrizaje de un avión en Manises perseguido por un ovni. O al menos eso trascendió. Era 11 de noviembre del 79 y un vuelo que cubría la ruta Palma de Mallorca-Tenerife con 109 pasajeros a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. El piloto de aquel vuelo, Francisco Javier Lerdo de Tejada, con más de 14 años de experiencia, estuvo viendo en torno a las 11 de la noche unas luces rojas que se aproximaban peligrosamente a su avión. Así que el piloto decide contactar con el Centro de Control Aéreo de Barcelona, cuenta que tiene señales de unas luces rojas a unas 3 millas de su posición, que ese tráfico asciende mucho más rápido que ellos, que el avión, y que cada vez está más cerca. El piloto de ese vuelo comercial intenta esquivar el tráfico que le seguía y ante la imposibilidad de hacerlo y la peligrosidad de la situación decide realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia.
Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia.
Confirmo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha. Avisaremos y recibimos
ahora. 297, gracias.
Una estación llamando al 121.5.
Afirmativo, alguna estación emitiendo el 121.5 al parecer en emergencia. ¿Me puede confirmar si la recibe?
No, estoy llamando al 121.5 y no recibo, tal.
Esas conversaciones, la verdad es que son interesantísimas y ponen los pelos como escarpias, porque a pesar de la tranquilidad de ambas partes, uno está notando que algo raro está ocurriendo. Bien, desde la torre de control le preguntan entonces al piloto si consideran oportuno enviar un interceptor de defensa para perseguir esas luces extrañas. Y el piloto de ese avión comercial contesta que sí. Así que llaman a lo que estaba más cerca, a la base aérea de Los Llanos en Albacete, y un Mirage F-1 del Ejército del Aire sale. Estuvo intentando durante 2 horas darle caza a esas luces. El piloto de ese caza era Fernando Cámara, al que tenemos el gusto de saludar. Hola, don Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues estoy francamente bien. Como dijo el mes pasado Javier Sierra ahí en vuestro programa, todavía vivo. Dice Fernando Cámara que todavía vive.
Sí, señor, sí, señor.
Pues estoy vivo y coleando.
Sí, sí.
Y joven, además.
Ya, ¿no? Le digo,
bueno,
ya le
joven,
digo.
joven era uno cuando se estaba subido en ese avión. Ahora ya han pasado 40 años y ya aquellos 33 años que tenía yo entonces se han convertido en 73, que es prácticamente la segunda juventud.
Exactamente, exactamente. Fernando, ¿cómo recuerda usted aquellos momentos? Porque, no sé, cuando le avisan de que tiene usted que salir a interceptar una luz de rojas, no sé qué se le pasa. ¿Qué es lo que se le pasa primero por la cabeza?
Bueno, lo primero es que cuando te tocan el estar de alarma y te tocan un scramble, que es el aviso para que despegues con el avión de defensa aérea activa que tienes, no sabes a lo que vas. Tú solo sabes que tienes que coger y despegar lo antes posible, y ya una vez en el aire, normalmente pues te daban una traza, que es lo que ha detectado el radar de la defensa y a lo que se no está identificado y hay que identificar. Uh-huh. En este caso, como el radar de la defensa no había identificado nada, ni tenía ni siquiera la traza, pues entonces una vez en el aire pasé a control de Pegaso, que es el centro de la defensa aérea que está en Torrejón. Entonces me empezaron a contar esa historia, ¿no? la que también has contado hace un momento, ¿sabes? Y entonces pues yo, dirígete hacia Valencia, vamos a ver si vemos algo, porque ha ocurrido esto, pues lo que has contado.
¿Y cuándo le parece a usted que hay algo que no, en fin, que no le cuadra, que hay algo diferente y distinto en esas luces?
Pues el después de llegar ahí a la vertical de Valencia, yo iba bastante alto, vamos, más para consumir menos combustible, a 35.000 pies, y nada, no veía nada por allí en el radar mío, estaba buscando, tampoco veía nada, y después descendí pues hasta unos 20.000 pies, y entonces allí en la vertical del aeropuerto de Valencia, pude distinguir pues una luz que cambiaba, no era intermitente, sino que cambiaba totalmente el color, y que era un poco lo que me decían que estaban viendo desde tierra y que había estado viendo el piloto Lerdo de Tejada desde su avión cuando decidió aterrizar en Valencia. Uh-huh. Entonces ahí ya dije, bueno, esto ya verdaderamente es raro, porque la estoy viendo ahí delante, en el radar no veo nada. Y entonces ya empezaron, pues, se empezó a meter en la frecuencia con la que yo estaba hablando con Pegaso, una interferencia. Cambiamos a otras frecuencias de radio, incluso a otra radio, porque el avión este llevaba dos radios, una de UHF, que es la que se habla normalmente, canal militar, y una de VHF, que es la que hablan los aviones civiles. Y en todas las frecuencias se me metía esa interferencia, que era un poco esa que antes había comentado el control de Barcelona, si escuchaba en la frecuencia 121.5, que es el canal de emergencia de VHF, en UHF es 243, y entonces pensaban que era en esa frecuencia. Pues nada, yo quité la escucha de esa frecuencia y seguía escuchándose esa señal en todas las frecuencias.
Virgen Santa, por Dios bendito.
Al mismo tiempo, ¿me entiendes? El avión este de caza lleva un detector de amenaza radar, que es para que te indica que un radar, que pueda ser por de otro avión o bien de una batería de misiles o eso, te están iluminando, que nosotros decimos te han bloqueado. Bueno, pues cuando estaba en las inmediaciones de esa luz, ¿entiendes? Me daba que de esa dirección me estaban bloqueando con un radar de... Además, el tipo era de onda continua, que son los peligrosos, porque son los que están asociados a las baterías de misiles.
¿Y usted qué siente en ese momento? Porque estamos hablando de una época en la que, hombre, había bastante, o se decían que había muchos avistamientos ovnis, más o menos, ¿no?
Bueno, en un principio... perdón. Ya tienes una experiencia, yo por lo menos la tenía ahí, una experiencia ya de bastantes horas de vuelo en cazas, y entonces cuando vas solo en un avión, pues te queda poco tiempo para tener muchas sensaciones, lo que vas es a intentar resolver el caso en el que estás. Entonces la sensación era decir, verdaderamente esto es algo raro. Es algo raro porque no me da en el radar, me mete estas interferencias, no me da tampoco señal de calor de infrarrojo. Llevaba misiles Sidewinder que llevan cabezas infrarrojas. Ahí yo probé de todo lo que llevaba a bordo para intentar identificar, y lo único que lo identificaba era con la vista. Yo lo veía, pero en los demás aparatos que llevaba el avión no lo veía.
Claro. El caso, Fernando, llegó incluso al Congreso, y ahí, bueno, pues el informe oficial determina que hubo un tráfico de procedencia desconocida que escoltó a un vuelo durante varios minutos, y entre las teorías que se barajan, pero que a usted no le cuadran, porque claro, lo que nos está contando en el transcurso de todo ese tiempo que usted pasa con esas luces, con los radares, con, en fin, las señales que se emiten, es que era las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras junto a Cartagena. Y a usted eso no le cuadra, ¿no?
Bueno, es que eso, los que difundían estas cosas, que son esos que jamás se han subido a un avión, que son la gente, pues, no sé, se deben de decir, no, yo que estoy aquí en mi casa, ya sé lo que ha visto este piloto. O sea, ese señor que jamás se ha subido se permite el atrevimiento de decir lo que yo estaba viendo allí en ese momento. O sea, eso es, le doy la importancia de una persona que el que dijo eso, pues una persona inepta, ¿entiendes? Y que lo único que trata es de desinformar. desgraciadamente no sabemos lo que era aquello. Había ese, luego otro objeto más, que había, no sabemos lo que son. Ahora mismo, pues, Estados Unidos ha desclasificado y ha dado por que son reales unos vídeos que se han tomado este año y hace dos años, y han dicho, sí, señores, esto estamos, pues, prácticamente no todos los días, pero muy a menudo viendo estas cosas, y no sabemos lo que es. No sabemos lo que es, lo han reconocido. Digo, pues aquello es igual. El tema es que aquello que yo estuve persiguiendo, pues es muy parecido a esto que han visto los americanos, con una salvedad, que es que ahora los aviones nuestros sí han evolucionado, y entonces eso que antes era el ojo, ahora los aviones llevan un sistema que es el FLIR, que detecta visualmente, porque tampoco les salía en el radar, ni les daba señal de infrarrojo. De hecho, pues lo que se ve por ahí es negro, que es que no tiene calor. O sea, es algo que están viendo, que ahora se ve. O sea, nosotros hemos evolucionado, pero los aparatos esos deben de ser muy avanzados, porque en 40 años no han evolucionado a hacer lo mismo.
Claro, claro, claro. Madre mía, qué historia más apasionante. Sí. ¿Todavía la recuerda? ¿La tiene muy vívida,
hombre,
don Fernando?
Esas cosas, lo que tenemos la suerte de haber sido pilotos y de haber volado aviones de caza avanzados, eso, casi cada vuelo de todos, de las 4.000 horas de vuelo que he hecho en aviones de caza, casi las tienes presentes, y verdaderamente, bueno, me gustaría volver a subirme ahora, pero esa específicamente, pues es una cosa diferente.
Claro.
Hombre, podría contaros pues otras veces que he salido a interceptar otras cosas que no eran ovnis, sino que eran pues aviones por ahí en el Mediterráneo, y de noche, y que dicen, pues cuando lo has interceptado, le das con el faro policía ese que teníamos, y de pronto ves que es un Tomcat de la Marina Americana de esas, y dije, oye, me han metido aquí contra unos, a ver si voy a hacer el libio, que fue aquellos que derribaron en el Golfo de Cirte. Sí. Pues, hombre, son esos vuelos un poco especiales, pues son los que
siempre
los
se recuerdan.
Siempre claro, se recuerda.
Fíjate que dicen que hasta la tripulación del Apolo 11 avisó de cierto avistamiento ovnis.
Exactamente.
¿Dicen?
Sí, ha habido mucha gente, y nosotros en el Ejército del Aire, pues ha habido muchos casos que se desclasificaron en el año 94, y ahora pues a ver si siguiendo pues esto que están haciendo pues Estados Unidos, Chile, que desclasifica a los dos años de investigar, si no saben lo que es, pues lo cogen, lo desclasifican,
y ya
pues,
está.
A ver si el ejército vuelve a desclasificar.
Claro.
¿Me entiendes? Los casos que tiene por ahí guardados.
Bueno, don Fernando, ha sido un placer de verdad charlar con usted. Qué interesante.
Sí,
o sea, qué interesante. Es interesantísimo, de verdad.
Hombre, nosotros, que coste, sabemos mucho, porque ella es de Albacete y yo de Morón.
Exactamente. Es que imagínese.
Y luego tenemos...
También, claro.
Y luego tenemos un alienígena del programa que hoy no está.
Hoy no está, pero bueno, ya se lo... Le pondremos en contacto a ver qué nota usted. Don Fernando, le deseamos de verdad un año estupendo. Que está usted, vamos, como una rosa.
Igualmente, eso de Javier Sierra, que sigo vivo.
Sí, 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 él lo sabe. Gracias, don Fernando, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.